hablando, te digo, se diversificaron las terminales en ciencias de la educación. Uh-huh. ¿Sí? ¿Y en pedagogía?
Sí, yo igual. No.
Es más, ni siquiera licenciatura. Uh-huh. Bueno, y allá se dice, ah, no hay alumnos para ciencia de la educación, o sea, va en decrecimiento la matrícula. Vamos a abrir comunicación. ¿Sí? Vamos a abrir la carrera de psicología. Uh-huh. Y vamos a abrir eso. Digo, hay que darle vida, ¿no? Pero en otras, pues no.
¿Pero y por qué? O sea,
porque el desaliento era para las humanísticas, ¿no?
Pero mi ciencia de la educación de algún modo se considera dentro de las áreas de humanidades, ¿no?
Sí.
Entonces,
¿cómo pues era una, esa era una excepción que nos sacaba de esta situación.
Porque ¿cómo explica una política de desaliento a las escuelas de humanidades cuando se abre una escuela de filosofía y letras en Tijuana y luego se abre ciencias de la educación?
Sí, pero nada más que aquella escuela después ya no funcionó, o sea, se siguió desalentando, según veo. Uh-huh. ¿Opera o no opera la de filosofía y letras? No. Uh-huh. ¿Opera o no opera la de ciencias de la educación? No. ¿Tienen un grupo?
¿En ciencias de la educación?
Sí,
de
educación, producido un grupo. No hay demanda ahí. Pero los otros, pero psicología y comunicación sí. Uh-huh. ¿Sí? Allá también. O sea, le cambian a computación y no sé a qué más. O sea, diversificaron. A lo que hoy es que, de todas maneras, la humanística se desalentó. Uh-huh. Se abrieron otras opciones más técnicas, ¿no? Uh-huh. A ciencia de la educación, por ejemplo, se le mandó que a veces humana, ¿no? Que está más correcto el nombre porque ya la mayoría es todo menos ciencia de la educación. Uh-huh. Se le mandó sociología, ¿no? De ciencias políticas.
Uh-huh. ¿Y cuál sería la explicación que usted pudiera dar de por qué? Porque normalmente se piensa, y bueno, incluso lo acaba de mencionar hace un momento, que la Escuela de Ciencias de la Educación se creó para, digamos que para un contrapeso.
Porque yo estaba recién llegado a la escuela y recuerdo que el trato que tenían las autoridades de ahí de la escuela, las que administraban la escuela, con la rectoría, es que se iba a hacer el nivel de licenciatura, pero con la condición, con dos condiciones. Una, que cambiara sus planes de estudio a ciencias de la educación, y trajeron unos chilenos, o no sé, de otra nacionalidad, de aquellos refugiados que trajo Echeverría por acá para México, cuando uh-huh. el problema es Chile. Uh-huh. Los trajeron a que asesoraran ese trabajo. Y el otro compromiso, o sea, la otra situación, es que se fueran la escuela allá donde está ahora las ciencias de la educación. Uh-huh. ¿Sí? Con esto las autoridades arreglaban dos situaciones al mismo tiempo, ¿no? Una, de sacar la escuela porque aquí provocaba muchos conflictos. Uh-huh. ¿Sí? Que si había una bronca iban a las escuelas, pues a las demás escuelas y todo. Entonces se saca del contexto, aquí es la unidad universitaria, se anda para allá, y al mismo tiempo se eleva el nivel de licenciatura, pero lo hacemos ciencia de la educación. El caso es acabar hasta con el, o sea, ya no, dejen a los de pedagogía, pues. Uh-huh. Ya estaba muy rebuscado, ya donde se oía pedagogía era porque eran activistas y uh-huh. maquiladores y donde quiera, pues. Uh-huh. Entonces, nada más que lo que, para mí lo que sucedió en ese trato que tenían las autoridades de la escuela con las autoridades de la universidad, es que a la hora de la hora el alumnado no quiso ir por allá. Uh-huh. O sea, los alumnos, ¿no? Y entonces, pues los directivos que eran sostenidos por los alumnos, mejor se quedaron, ¿no?
¿Los directivos que quedaron?
Que eran sostenidos por los alumnos, pues. Uh-huh. Pues si era un cogobierno y esas uh-huh. cosas, no, pues no se fueron. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, con los que se fueron nada más, se formó Ciencias de la Educación. Algunos sí se fueron. Sí, algunos sí se fueron. ¿Sí? Uh-huh. Con eso se formó Ciencia de la Educación. Uh-huh. Que usted ha dicho, bueno, ustedes no se quieren, de todas maneras vamos a hacer Ciencias de la Educación allá. Uh-huh. Y así dividimos, sí se dividió, el personal y alumnos también se fueron para allá. Nada más que también se duplicó un poco el problema, ¿no? En ese sentido.
Porque por la intención era, y la intención, o sea, la propuesta de las autoridades universitarias sí era de que pedagogía se fuera allá para que pasara como licenciatura.
No, y que cambiara a ser ciencia de educación con nuevos planes de estudio y todo, a licenciatura, sí.
¿Existe mucha diferencia entre los planes de estudios de la licenciatura de educación y la...?
La diferencia está en créditos, el número de créditos.
Pero la concepción general y la terminal, digamos, o la formación general es
similar.
Es similar.
Sí, aquí la cuestión sería en créditos, ¿no? O sea, el número de créditos que tuviera una y que tuviera otra. Como tiene contemplada, ¿no?, la Secretaría de Educación, es que con 380 créditos es licenciatura, no importa el nombre que tenga. Pero si no tiene los 300, pues no es. Entonces,
en este caso, también se suscita la situación esta de la exigencia en un momento dado de los estudiantes o de la escuela de pedagogía por lograr la nivelación, decía, o la...
Nivelación, o sea, de ir hacia la licenciatura. Esto posteriormente, ya cuando estaba yo, surgió la inquietud sobre llevar a licenciatura. ¿Por qué? Porque para esos tiempos había cambiado la secretaría el concepto en la Secretaría de Educación, y ellos estaban contratando licenciados.
¿La Secretaría de Educación?
Le estaba dando, digamos que le estaba dando más... más nivel o más preferencia, ¿no?, a los licenciados. Entonces las normales superiores a nivel nacional empezaron, porque conozco las normales, empezaron a cambiar a licenciatura.
Por esta situación de dependencia finalmente con la SEP y
Tenían preferencia para la SEP, la licenciatura, al profesor, a la especialización, al profesor especializado, pues entonces empezaron a cambiar planes de estudio, aumentar los créditos y poner licenciatura, ¿no? ¿Sí? Esto tiene otras raíces, pues, también no crecería largo de enumerar. Cuando la Secretaría de Educación entran gentes más que políticas o más que, ¿cómo se dice?, gentes técnicas, desde Solana para acá empezaron a entrar gente que maneja un pensamiento un poco técnico, ¿no?, como los neoliberalistas, ¿no?, actuales. Ellos, para ellos es importante el título, ¿sí?, o la clase con la que te... eres licenciado, o eres doctor, o eres maestro, o eres... eso tiene mucha validez para ellos, ¿no? Entonces empezaron a cambiar también en la Secretaría de Educación. Vamos a darle validez a esto y a esto, ¿sí? Abrieron líneas a nivel nacional donde nada más entraban los licenciados y no entraban los profesores. ¿Cuáles? Los CONALEPs, las escuelas técnicas, los EBATIS, los tecnológicos. El profesor no tenía cabida. El profesor quería refundirlo ahí a nada más a la educación básica. Entonces, acá los licenciados, o sea, el ingeniero, el arquitecto, el doctor, todos los que tienen licenciatura tienen cabida acá, pero el profesor no. Entonces, esta política general nacional fue la que originó que se le diera más. ¿Quieres tener más amplitud que de campo de trabajo? Pues una licenciatura, ¿no? Porque como profesor te vas a ir nada más a primaria, a secundaria y a preparatoria, a bachillerato. Entonces, esta política a nivel nacional cambió también las circunstancias en las escuelas formadoras de maestros. Es decir, bueno, pues yo quiero, mis muchachos necesitan tener licenciatura para que compitan en las mismas condiciones que los demás, si no están en desventaja. Y nació la inquietud, precisamente por eso nació la inquietud de que se necesitaba la licenciatura.
Y a eso mismo, o sea, a la nivelación para A la nivelación es que completen los créditos,
sí,
para lograr la
licenciatura. Eso era nivelación.
Hubo, yo recuerdo,
los planes de estudio posteriores que ya fueran de licenciatura. O sea, la nivelación era para los que ya estaban.
Ah, era para los que,
para los
ya,
que ya
estaban.
Sí, pues a completar el número de créditos para tener la licenciatura. Sí.
Ajá.
Y los planes eran para los que fueran a entrar, que ya fuera licenciatura. Nada más que yo te... Había un fenómeno que iba a suceder, que era bien obvio que iba a suceder. Al hacerse licenciatura, se iban a... Se iba a volver, se abren más campos de trabajo, se iba a volver a llenar la escuela.
Mm. Uh-huh. Y entonces, ¿qué era justamente lo que...?
Parece que no era... Parece que la idea no era alentar, ¿no? Entonces, no, no había por qué. Si esa política es así, pues no había por qué hacerlo. Porque cuando se ha querido alentar, yo la experiencia que se ha querido alentar, si no te funciona esto, te ponemos este, si no te ponemos esto, y si no te abrimos posgrado, si no te... Hay muchas opciones. O recicla a tus egresados, ¿no? Dándoles maestría, doctorado, o sea, dándoles otra formación. Pero todos los cauces estaban cerrados, ¿no? Entonces no hubo nunca oportunidad de eso. Se hizo la lucha, mucho. Se planteó muchas veces, ¿no? No se pudo, por lo que sea, pero no se pudo, ni modo.
¿Y qué es lo que hubiera, o sea, si los estudiantes de algún modo hubieran participado de una manera más decisiva, digamos, crees que se hubiera podido lograr este planteamiento?
¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Puede ser que sí. Puede ser que no, ¿no? Pero como no sucedió, no. No se pudo, pero lo curioso es que la escuela logró más en la otra etapa.
¿En cuál otra etapa?
En la otra etapa, en la etapa anárquica esa, logró más la escuela. Eso fue lo curioso de la situación, que la escuela, al hacerse académica, entonces sí, ven de crecimiento la situación. La escuela, la otra etapa media anárquica que tenía, pues como quiera que sea, creo que le resolvían todo con tal de no tenerlos ahí, vamos. Con tal de no tenerlos ahí, les resolvían todo. Entra a la escuela, la legalidad entra en otro...
En otro proceso,
pues entonces ya las cuestiones ya no eran igual, ¿no? Ya no eran igual, ya sé. Ya no era la escuela que era antes. Sin embargo, la escuela no podía tampoco sobrevivir en un proceso de ese tipo de anárquico, porque la escuela se iba a acabar sola. La escuela en un proceso académico, cualquier institución en un proceso académico la pueden acabar, pero ella no se autodestruye sola. O sea, otros factores externos pueden acabarla. ¿Sí? Y en el proceso anárquico la escuela, las escuelas o las instituciones se van autodestruyendo solitas. Se autodestruyen desde el momento en que, cuando hablan de la gente ahí, dicen no sirve. No estudian, no hacen nada, no están preparados, se va acabando. Entonces yo quise rescatar eso. De la escuela ya se oía hablar así. Quise rescatarlo, pero al mismo tiempo, pues, si no, se tenían que sacrificar otras situaciones. Yo opté por el camino. Ese es el que se llevó. Sí, porque iba para eso, ¿no? A autodestruirse. Una escuela ya cuando... todo el mundo sabe que no tiene nivel y todo el mundo habla de que no sirve y etcétera, etcétera. Es por eso, porque no sirve, ¿no? Entonces ahí cualquier situación está plenamente justificada con ella. Entonces había necesidad de sacarla de eso. Yo calculé, cuando entré a la dirección de la escuela, si esta escuela siguiera en esta misma situación, en 3 años, se acaba. Se acaba sola, o sea, sola. Se autodestruye. Entonces por eso traté de recuperar eso, pero te digo que Hubo cosas que no se pudieron solventar, que no se pudieron resolver. Uh-huh. Eso es lo que pasó.
Pues es muy interesante eso que platicas, Barbara, porque sí. O sea, curiosamente, a pesar de que dices eso de que la escuela se acaba sola en esa anarquía que vivías, pues ahorita tenemos una escuela ya en una situación muy delicada, ¿no? O sea, una escuela de pedagogía también muy delicada, uh-huh, digamos, vulnerada también por otras situaciones.
Sí, por otras cuestiones. Uh-huh. Sí. Y es que, pero es que, sí, pues es que, incluso yo cuando salí a la escuela sabía que el proceso iba a ir así.
Cuando saliste
cuando
de,
salí
la dirección,
de la dirección.
Que el proceso iba a ir, ¿cómo?
Aquí iba a desaparecer la escuela, no, pues eso es muy dramático.
Ahorita entonces la escuela no tiene inscripción.
Ni el año pasado.
Ni grupos tiene ya.
Tiene uno.
Uno de una especialización. ¿Cuál es?
El de psicología.
El de psicología. ¿Pero es un grupo por cada ciclo o es un grupo nada más?
Es un grupo.
El más último que viene.
El último.
Uh-huh. Y no, ¿y tiene los cursos que están orientados para sus egresados o...?
No, tiene cursos de todo. O sea, de todo, ¿no? Si extensión universitaria, que no se, maquila, vamos, el edificio, se maquilan los cursos de la universidad.
¿De otras
sí, de académico, por ejemplo, ¿no? Académico hace cursos ahí, posgrado hace cursos ahí. Sí, pero de escuela suyo. Suyo de escuela tiene un grupo. Ahí está también el idiomas, también tiene grupos ahí.
¿Y cómo explicas entonces ahorita que esté todavía la escuela de pedagogía en esa situación?
Porque está ese grupo.
¿En cuanto salga ese grupo desaparece la escuela?
Para mí, pues ya no hay. ¿Qué justifica la escuela? Hay un grupo. Un grupo. No, la escuela va a desaparecer. Dicen los que saben esto, la queremos transformar, la quieren transformar. ¿En qué? En otra cosa, ¿no? Pero no en escuela, ¿no? No en escuela, en otra cosa, en un centro de capacitación, vamos, por ejemplo.
Pero un centro de capacitación no para los egresados de pedagogía, ni mucho menos, o sea, totalmente otra cosa.
Totalmente, exactamente, totalmente otra cosa. O sea, cambiar la otra. Uh-huh.
¿Alguna cosa que quisieras agregar más o menos sobre la historia de la escuela de pedagogía? ¿Algo en particular que quisieras destacar?
No, pues lo que me tocó, te digo, lo que, o sea, por lo que puedo explicar muchas situaciones, es el periodo en que yo estuve. Estuve 14 años como director ahí.
14. Una duda ahorita que me acordé, me había quedado la duda y no te la había preguntado. En esos 14 años de gestión que tú estuviste, la situación del mercado de trabajo de pedagogía, ¿cómo se trató? ¿Cómo se manejó?
Bueno, cuando yo entré a la escuela, el mercado de trabajo lo manejaba los que estaban ahí como un medio de control. Sí, el que estaba de acuerdo con ellos iba a estar en las comisiones de mercado de trabajo, ¿no? Y lo que se consiguiera iba a ser para esos, ¿no? El que estaba en contra y esas cosas, no. Ese estaba fregado, ¿no? ¿Sí? Entonces, era un medio de control. Como los muchachos habían logrado arrancar hacía tiempo, ¿no? Uh-huh. Convenios verbales de el Estado da tantas horas y la Federación tantas, había que repartir. Uh-huh. Entonces los directivos eran los que hacían agarrar sus muchachos del mercado de trabajo, iban y luego, bueno, les toca tanto a este grupo, tanto a este, ahora tú, o sea, se hacía una cadenita, ¿no? ¿Sí? El representante de ese grupo tenía tantas horas, ¿no? Que a su vez la repartía, o sea, los lugares, más bien lo repartía con otros tantos de su grupo. Entonces era una cadenita, ¿no? Ahí al de arriba, el que no estuviera bien con ahí al de arriba, ese grupo no recibía, o ese representante de grupo no recibía el número de horas, ¿no? Y si el representante de grupo, ¿no? Del mercado de trabajo, el representante del mercado de trabajo no tenía esas horas, no tenía tampoco para darles a los demás, ¿sí? Entonces, pero si estaba bien ahí, así tenía esas horas, ¿no? Y los que estaban bien con él acá, pues también las tenían.
Acá en el grupo.
Acá en el grupo. Y ese era su apoyo dentro de los grupos. Esto era una cadenita. No les tocaba a todos. Porque muchos no podían irse a otro estado por lo que sea. Pero el que repartía ahí lugares y todo de lo que les tocaba era el representante de esa comisión, de ese grupo. Representante de ese grupo. Esa era una cadena de arriba hacia. Ese era el apoyo de los que estaban ahí. El mercado de trabajo. Cuando yo entré, cambié las reglas del mercado de trabajo.
¿Cambió qué, perdón?
Las reglas del mercado de trabajo. Y bueno, aquí todos, voy a meter la relación de todos los alumnos de todos los grados, con su calificación y todo. De todos. Aquí vamos a eliminar a los intermediarios, ¿no? Que yo les...
O sea, en este caso a los representantes del
sí,
grupo.
O a mí mismo como intermediario, que yo les digo, mira, a ti te tocan tantas horas para que tú las manejes en tu grupo. Eliminamos todo, vamos a meter las listas generales así, y que las autoridades decidan, o sea, cómo. De acuerdo a calificación, o sea, de acuerdo a un criterio que se establezca. A quién le toca, cómo, cuándo, dónde. Entonces el representante del mercado de trabajo nada más va a ser el puro gestionador, o sea, que apuren eso, pues. Pero no el que da, el que... En el caso del mercado de trabajo yo me quité lo que hacía el director anteriormente, de repartir para control, ¿sí? Yo me lo quité y yo incluso le dije, bueno, pues si yo no reparto nada, ¿por qué tienen que repartir los jefes de grupo, los del mercado de trabajo, pues? ¿Sí? Aquí no, aquí vamos a presentar las listas y vamos a que se gestiona nada más que a todos les corresponda o que se vayan por una escala de calificaciones, ¿no? De la calificación mayor a la menor, pero sin preferencia, sin a ti sí, a ti no, porque me sacaste la ley de eso, ¿no? Sino una cuestión más fría, ¿no? Yo cambié el sistemita ese y con eso me evité también las comisiones tan grandes de 20 o 30, ¿no? Vamos a gestionar esto, vamos a decirle a la rectoría que nos ayude porque vamos a ir a tal parte. Acabé con esa situación. Simplemente iba yo y otro muchacho, por ejemplo, a México, metíamos en la Secretaría de Educación las listas de todos los egresados, y ya hablábamos de las condiciones de cada uno y las especialidades, les explicábamos y nos veníamos, ya, era todo. Aquí en el estado metíamos la lista nada más. Ya ellos se encargaban de ir llamando a los muchachos que ocupaban, a las plazas para ofrecerse. Entonces evité ya toda esa situación.
¿Pero y todos obtenían plazas?
No todos.
No todos.
No todos, porque pues hay una plaza en Tijuana, pero yo trabajo aquí en Mexicali.
O sea, solo por esos casos de que no quisieran irse a...
Ajá, o que no podían. O de hay una plaza en la mañana y yo trabajo en la mañana, pues no. Hay incompatibilidad de horario ahí.
O sea, solamente los que tenían incompatibilidad de horario.
Incompatibilidad de horario, de lugar. Así.
No recibían la plaza, pero todos en general.
El ofrecimiento era en lo general para todos. A otros, ya no hay plazas en Baja California, pero en...
¿Ya no hay qué, perdón?
Plazas en Baja California, pero en Sinaloa hay 20 plazas. ¿Quién se va a Sinaloa? En el Distrito Federal, en Chiapas.
¿Cómo ya no hay plazas en Baja California?
Sí, en plazas en Baja California ya no hay necesidad. O sea, ya en este ciclo escolar ya agotamos lo que teníamos.
Y en ese
¿no?
sentido pudieron haber quedado varios egresados sí, sin plazas.
Así es. Pero sin embargo el gobierno federal dice que en Sinaloa hay 50 plazas. De tantas horas, ¿no? Entonces, el que se quiera ir, órale, apúntese y se le nombramiento. Pedagogía tiene egresados en Chiapas, en Jalisco, en Zacatecas, en todo el país. En todo el país. Por el convenio ese con el gobierno federal que hizo Echeverría del mercado de trabajo.
¿Y por qué siempre, al menos de lo que yo recuerdo, se escuchaba el problema del mercado de trabajo de pedagogía. O sea, aparentemente parece entonces como si tuvieran problemas para obtener la plaza.
Bueno, es que también esto va en relación a cantidad, ¿no? El primer convenio fue de 4 horas. Uh-huh. Y eso fue verbal.
¿Qué fue verbal?
Los convenios uh-huh. que se hacían. El segundo fue de 8 horas. Uh-huh. Pero si vamos a ese nivel, bueno, pues si yo estoy buscando trabajo en la docencia, pues lo ideal sería que tuviera 40 horas, ¿no? Tiempo completo. Entonces, es lógico que si tienes 4 horas, siempre vas a tener problemas porque vas a estar peleando hacia anoche, y si tienes las 8, vas a estar peleando hacia 12 y así sucesivamente. Uh-huh. No te resuelven el problema ni 12, ni 4, ¿no? Entonces, siempre va a haber problema. Uh-huh. Eso es, por eso siempre ha sido un problema, fue un problema en búsqueda de trabajo. La única forma que no sería problema es que todos tienen 40 horas, pues sí. ¿No? Uh-huh. Pero como eso no se puede. Ahí es cuestión de cantidad.
O sea,
yo no me voy a Tijuana porque me dan 4 horas. Pues, ¿cómo voy a ir a Tijuana con 4 horas? Uh-huh. Ah, pero si me las dan aquí en Mexicali, pues a lo mejor sí, alguien necesita estar cerca de donde yo trabajo también, ¿no? Porque 4 horas, ¿a poco voy a desplazar de una parte a otra por 4 horas? Digo, son inconvenientes, ¿no? Que ya se ven en la operatividad de las plazas, ¿no?
Y aún así había quienes se trasladaban hasta Chiapas por 4 horas.
Oh, sí. Hubo gente que se fue.
Uh-huh. Y entonces.
Por 8, con el compromiso de que, por ejemplo, al año siguiente iban a tener 20 o 30. Hay mucha gente en todo el país repartida que salió de pedagogía. Uh-huh.
Entonces, todos y cada uno de los que egresaban de la escuela de pedagogía en tu gestión salían con 4 horas de plaza.
Y eso sí estuvo hasta documentado por las autoridades, uh-huh. el convenio. Uh-huh. Sí salían, nomás que te digo, 4 horas, pues muchos no las recibían. ¿Por qué? Porque hay que ir a tal parte por 4 horas, pues no. Otras 8 horas también. Uh-huh. No se iban a Tijuana con 8 horas. Uh-huh. Pero siempre buscaban, aquí se provocan problemas también, porque si no puedo allá, pero sí puedo aquí, ¿no? ¿Por qué no me las dan aquí? Entonces vamos a presionar para buscar que aumente las horas, pero aquí en Mexicali. Uh-huh. No se daban esos casos.
Nada más, regresando un poquito a lo que estuvimos viendo en relación con la situación esta de licenciatura, Bartolomeo. Uh-huh. Con el solo hecho de agregar los créditos que eran necesarios para que los maestros especializados obtuvieran el carácter de licenciados, ¿se podía pensar que ellos
pudieran egresar como
tales? O sea, que pudieran tener la formación como tales. O sea, por ejemplo, en el caso de los que en su momento exigían, por ejemplo, que se les hiciera la nivelación. O sea, ¿realmente procedía en términos de formación académica que se pudiese pensar que se les podía hacer la nivelación?
Eso sí no sabría decirte, necesitaría un análisis más bien de contenidos programáticos, ¿no? De cada una de las materias, ¿no? Cada una de las asignaturas, ¿no? Para ver si hay congruencia, no hay congruencia, o cuáles son las que se necesitarían, porque no es nada más de decir, aumentamos 5 materias, ¿no? Cada materia vale 4 créditos, y entonces 5 por 4 son 20, son 260, 360, completamos los 380, ¿no? Es cuestión de ver en tu formación qué es lo que necesitas. Uh-huh. No vamos a agarrar de un archivero nada más. Ah, le metemos psicología a uno, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Cuál es congruente con tu preparación, ¿no? Para poder hacer una nivelación? Uh-huh. De otra manera, es como si no hicieras nada. Es como si no hicieras nada. Entonces aquí tendría mucho que ver los contenidos programáticos, ¿sí? La formación que tienes y lo que necesitas para tener, para completar esa formación. Esa sería otra situación.
¿Esto ocurrió en tu gestión, lo de la nivelación?
De la exigencia nivelación, sí. Y el planteamiento precisamente era la situación de aumentar créditos. Es factible. Se estudió la ley orgánica de la universidad, los reglamentos que se manejan en la universidad, la misma autonomía de la universidad, los contenidos programáticos, ¿no?, de cada una de las... Se llevó a cabo un estudio general. Sí se podía llevar a cabo.
O sea, sí se podía hacer esto de la nivelación.
Incluso se podía hacer hasta con un año extra, vamos a decir, por ejemplo, ¿no? Metiendo esas materias que no eran las mismas para todas las especialidades, cada una tiene su línea, ¿no?
Propia, claro.
Entonces sí era factible, o cuando menos a todos, después del análisis, nos hacía factible que pudiera ser. Pero lo difícil es la aplicación. Cuando hay voluntad o no, de eso dependen muchas cosas, cosas.
¿Dónde harían
eso? Así es, en la secundaria, ¿sabes qué? Contratan a profesores, con profesores de inglés, no es porque han andado en el otro lado, o sea que son empíricos en eso, ¿no? Hay que hacer una especialidad de inglés en la frontera y no tener... Entonces, me acuerdo que se la planteé al rector y el rector me dijo que sí. Hicimos los planes de estudio, los planes de estudio. Se le entregaron académico. Fue por ahí en mayo, junio, ya fin de año. La especialidad empezó a funcionar en septiembre. Había voluntad, luego. Es más, la verdad es que los planes de estudio, los analizar, yo creo, no sé si será cuando lo autorizaron luego. Sin tanto, ahí demostré, yo miraba la situación de que, de hacerse las cosas.
¿Eso fue cuándo, perdón?
Fue el 79, como el 80. El 80, cuando empezó la especialidad.
Una última pregunta, creo que es la última, Marconero. No sé cómo haces de tiempo, pero ya ya para cerrar. A mí me gustaría que hablaras un poco, porque bueno, finalmente la Escuela de Pedagogía, su principal vinculación, digamos, es justamente pues el magisterio, ¿no? Porque finalmente resultan de ella docentes, ¿no?, para educación secundaria. ¿Cuál, al menos en tu periodo, o si nos puedes decir más atrás de tu periodo, cuál fue la relación que se sostuvo entre pedagogía y el magisterio? ¿O cuál fue lo más destacado?
La organización. Pues yo una relación muy directa, pero no fue mi periodo, sucedía mucho anteriormente. Que sucedía es que regularmente los alumnos, esos que eran de las comisiones de mercado de trabajo y todo eso, tenían que relacionarse de alguna manera también con el CENTE, con los dirigentes. Y siempre fueron cooptados por el CENTE.
O sea, ellos entraban finalmente al CENTE, o ¿qué quieres decir con fueron cooptados?
No, es que cuando tienes una plaza de una hora, incluso ya estás dentro del CENTE, porque ahí la afiliación es forzosa, no es voluntaria, ¿no?
Sí.
Al decir cooptarlos, los cooptaban para control. ¿Sí? O sea, este cuate es dirigente de este grupo, ¿no? El mercado de trabajo. Entonces, ¿sabes qué? Cuando vaya a trabajar, mira, yo te voy a buscar que te involucres aquí con nosotros, en el sindicato, en el CER, con los líderes del sindicato, ¿no? Regularmente eran cooptados por él, por el sindicato. Muchos hicieron su vida ahí. Casi la mayoría de los líderes del CENTE también son egresados de pedagogía.
Entonces, esa era la relación principal que
Sí,
había ahí.
los cooptaba. Esa era la relación, pero relación ya de otro tipo, pues es muy difícil, porque realmente a la organización de profesores como sindicato, lo que menos les ha interesado nunca es la cuestión académica, esas cosas, ¿no? Ellos son otra onda, ¿no? Ellos a buscar posiciones políticas y eso, ¿no? No les interesa la educación, no tienen, nunca han tenido un planteamiento educativo, es decir, nosotros, sindicato, proponemos que la educación debe ser así, así, ¿no?
A pesar de que estén integrados
Por
por
profesores,
profesores.
¿no? ¿Por qué? Porque nació corporativo y no tiene remedio. No tiene remedio. Cambian de género nada más. Líderes vitalicios como Jongitú, que salió, entró el Vester y él es la que controla ahorita, antes del Robles Martínez controlar. Esto no, nació así el sindicato. Y nunca ha tenido una alternativa educativa. Se ha sumado, por ejemplo, el sindicato a las. Digamos, caprichos educativos de las autoridades, ¿sí? Que hay una reforma educativa, nos sumamos a ella, se suman a ella nada más, pero no hay ninguna propuesta educativa, ¿no? En ese sentido, entre una escuela y ellos no puede haber más relación más que la relación política. Y en el caso de pedagogía, como está dentro de la universidad, se les salía de contexto, ¿sí? Porque no la tienen controlada ellos. Y aún así, de los dirigentes, de los que manejaron la escuela de pedagogía, pues caray, hubo muchos problemas con gentes que siempre manejaron, el sindicato las manejó. Es más, para mí, pero eso es lo personal, el problema entre el licenciado Rigoberto Cárdenas, que era rector, y el que era director de pedagogía, no fue más que una situación porque el CENTE presionaba al director de pedagogía para que le causara problemas al licenciado Rigoberto Cárdenas. Una cuestión media lógica que diría yo, porque por ese tiempo para las diputaciones federales andaban jugando el licenciado Cárdenas y el dirigente del CENTE. Entre más problemas tuviera el licenciado Cárdenas, pues tenía más probabilidades el otro, como sucedió. Esa es una de las situaciones que, te digo, yo me imagino que así era la cuestión, ¿no? Hay que crear problemas y a ti después te ayudo. Entonces tenían su origen, yo creo, en esa relación.
Pues creo que es todo, más o menos. Sí, me gustaría que